Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Proverbios. Libro de Proverbios. Después de los Salmos, está el libro de Proverbios. Puestos de pie, son tan amables, vamos a leer algunos versículos de esta porción de la Palabra de Dios. Libro de Proverbios. Vamos a leer varios versículos, una selección de versículos de este libro de Salomón. Vamos a comenzar con el capítulo 14. Libro de Proverbios, capítulo 14 y el versículo 17. Proverbios 14, versículo 17 y el versículo 29 de este capítulo. Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 17 y 29. La palabra de Dios dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Versículo 29. El que tarda en airarse es grande entendimiento, el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Luego el capítulo 15 y el versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El capítulo 16, vamos a leer el versículo 32. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El capítulo 19, vamos a leer el versículo 11 y el versículo 19. 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Versículo 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. El capítulo 22, el 24 y el 25. 22, 24, 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Capítulo 27, el versículo 4, la primera parte. 27, 4. Cruel es la ira, e impetuoso el furor. El último es el capítulo 29, el versículo 11. Proverbios 29, el versículo 11 y el versículo 22. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. 22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Desde hace tiempo estamos estudiando el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, versículo por versículo. Generalmente la predicación de la palabra desde este púlpito es de explicar algún versículo o algún texto bíblico. Pero de vez en cuando me gusta predicar algún tema súper práctico. Y esta mañana vamos a estudiar algo súper práctico. El tema del enojo. El enojo, la ira, la furia. Una de las aplicaciones del sermón de la semana pasada mencioné que nuestro Señor Jesucristo no se enojó con sus discípulos porque se les había olvidado llevar y traer el pan. Y comenté a manera de aplicación que no debemos enojarnos con nuestros hijos si a causa de un accidente toman un vaso de leche o algo. No debemos enojarnos con ellos, enfurecernos con ellos. Por eso, es un accidente. Al salir de la iglesia la semana pasada, alguien me preguntó, ¿pero cómo le hago para no enojarme? Me enojo tan fácilmente. Y hace unos días, un par de semanas, también otra persona me preguntó, ¿cómo le hago para no desesperarme con mis hijos? Y no es de esta iglesia, no piensen, ¿verdad? ¿Quién fue? No es de esta iglesia. ¿Cómo le hago para no desesperarme con mis hijos? Yo creo que todos tenemos problemas con el enojo. Según un psicólogo muy famoso, el 90% de los casos de consejería tienen en su raíz algún tipo de enojo. Fíjense, 90%. Esposas enojadas con sus esposos, esposos enojados con sus esposas. Los hijos enojados con sus padres, los padres enojados con sus hijos. los esposos enojados con los suegros enojados con sus nueros y yernas, empleados con su patrón, los patrones con los empleados, los estudiantes con los maestros con los directores, los vecinos se enojan entre sí, una hermana enojada contra otra hermana de la iglesia, así como en la iglesia en Filipos. Hace poco, por cierto, me dijeron de un pastor enojado con su congregación. No lo puedo creer. Un pastor enojado con su congregación. Y sospecho, hermanos, que este tema va a ser más revelante al comenzar esa temporada de calor. El calor nos pone de muy mal humor, cuando menos a mí. El sol me afecta mucho, me da dolor de cabeza luego si estoy un cierto tiempo en el sol. Es mucho más fácil enojarnos en el tráfico lento de un día sofocado. Y sin el aire acondicionado, peor, ¿verdad? Y los niños llorando y el esposo desesperado. Y hay unas tensiones, unas frustraciones que nos pueden llevar muy fácilmente al enojo. Lo vamos a estudiar ese tema de enojo, va a ser un mensaje, nada más un sermón. Así que solo vamos a ver lo más básico. Si usted quiere profundizarse en ese tema, estudie los versículos que vamos a mencionar. Y sobre todo, le recomiendo que medite en el libro de Proverbios. Este libro es muy práctico y como vieron en la lectura de estos versículos, nos habla mucho acerca de lo que es el enojo. Nuestro plan de estudio es muy fácil. Primero vamos a ver el problema del enojo y luego vamos a ver la solución bíblica al enojo. Primero el problema del enojo y luego vamos a ver su solución bíblica. Muy bien, comenzamos con el problema del enojo. El diccionario dice que el enojo es el movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Y luego dice, ira es la pasión del alma que causa indignación y enojo. Como sinónimos nos encontramos palabras como airarse, enfurecerse. Y noten que es algo del ánimo, es algo del alma, es algo del interior, es algo, el enojo es algo del corazón realmente. Los que apuntan, ahí escriban Eclesiastés capítulo 11 y el versículo 10. Esto quiere decir que uno puede estar enojado sin gritar. Uno puede estar enojado sin golpear. Uno puede estar enojado por dentro y por afuera sonreír hipócritamente. Pero por dentro estar airado y enfurecido contra alguien. Ahora, eso es de lo más importante también. El enojo en sí no es pecado. Apunten eso. El enojo en sí no es pecado. Enojarse no es el problema. Dios se enoja. Dios nos dice Éxodo, se enojó contra Moisés. David nos dice en el Salmo 7 que Dios está airado contra el impío todos los días. El apóstol nos escribe en Efesios 4, airaos, pero no pequéis. Es decir, uno se puede airar y enfurecer y enojar, pero sin pecado. El problema de enojo es la causa del enojo. ¿Por qué nos enojamos? Y la reacción de nuestro enojo. ¿Qué hacemos cuando estamos enojados? Si nos enojamos a causa de un pecado, está bien. Si tú te enojas por algún pecado, está bien. Los hermanos de Dina se enojaron, dice la Biblia. Estaban enfurecidos porque habían violado a su hermana, y con mucha razón. Estaban enojados. Y debemos indignarnos cuando la gente peca contra nosotros, cuando la gente peca contra, eso es lo principal, cuando la gente peca contra Dios. Pero lo que hizo el enojo pecaminoso de esos hermanos fue su reacción. ¿Qué hicieron los hermanos de Dina? ¿Cómo se vengaron? Masacraron a toda la ciudad donde vivía Siquem, sus hijos, los hebreos. Eso sí, que estuvo mal. Ahí se convirtió ya el enojo en algo pecaminoso. Pero enojarse por algo que no es pecado, entonces, está mal. Enojarse por algo que no es pecado, está muy mal. No debemos sulfurarnos porque uno de nuestros hijos accidentalmente tumbó el vaso de jugo de naranja en la mesa y se manchó el mantel. Tal enojo no es bíblico. Claro. Si lo tumbó con una pelota y tú le habías dicho, no juegues en la mesa con esa pelota, entonces sí, ciertamente hubo pecado ahí, eso es otra cosa y merece disciplina. Pero el pecado entonces, si no, perdón, el enojo si no es a causa del pecado, está mal. Pero lo más peligroso del pecado es dejar que esa actitud controle tu vida. Que la actitud de estar enojado sea de todos los días. La Biblia llama a esos hombres iracundos. A esas mujeres, iracundas. Qué feo, hasta suena feo, ¿verdad? Iracunda. Proverbios capítulo 15, versículo 18, por ejemplo, menciona a estas personas. Proverbios capítulo 15 y el versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Al 21:19 habla de una mujer, capítulo 21 y versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. La Biblia dice, el furioso, el que se enoja, muchas veces peca. Ese es el problema del enojo. El que se enoja, muchas veces peca. Y realmente ese es el problema que nos lleva muchas veces el enojo a pecar. Podemos enojarnos, pero sin pecar. El enojo es una emoción que Dios nos ha dado, pero nosotros la hemos pervertido. No usamos el enojo como una motivación para resolver problemas. No usamos el enojo para defender el honor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se enojó. Nos dice el Evangelio que estaba muy enojado. Nuestro Señor Jesucristo sacó a latigazos a unos hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué se enojó nuestro Señor Jesucristo? Porque esos hombres estaban haciendo comercio en la casa de Dios. Esos hombres estaban pecando contra Dios. Esta casa de oración la había convertido en una cueva de ladrones. Nosotros, en vez de usar enojo constructivamente, muchas veces lo usamos egoístamente y destruimos relaciones. Causamos más problemas. Entonces, Santiago está bien cuando escribe, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay un dicho, no sé si es mexicano, el que se enoja, pierde. El que se enoja, pierde. Y es muy cierto, el que se enoja, pierde, pues muchas veces peca, como nos dice Salomón. Y aquí pudiéramos hacer una lista muy larga, ¿cómo es que perdemos? ¿Cómo es que pecamos? Bueno, el enojo del hombre causa griterías, rencores, resentimientos, contiendas, amarguras, malicias. Y además de esto, también provoca enemistades, celos, disensiones, injurias, necedades, peleas. El enojo causa que digas malas palabras, que haya malos entendidos, que tengas malos pensamientos. El hombre iracundo, la mujer iracunda, aborrece, odia. El hombre iracundo es implacable, sin misericordia, soberbio. Si te enfureces delante de tus hijos, en tu hogar, en tu casa, los provocas a ira. Ese es un gran pecado y quiero enfatizar esto. El enojo destruye tu testimonio. El enojo mata. ¿Saben eso? El enojo mata. Nuestro Señor Jesucristo no exagera cuando predica en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 y versículo 22. Mateo capítulo 5, voy a empezar en el versículo 21. Mateo capítulo 5 y versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable, ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo que cualquiera que, ¿qué? Se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Es lo mismo. Enojarse contra un hermano delante de Dios es como matarlo. Eso es grave, es algo muy serio. Pero además los iracundos pecan hasta contra su propio cuerpo. Pues muchas veces el enojo, enfurecerse así, produce úlceras, produce problemas, depresión. En su ira rompen las cosas que Dios les ha dado y hasta se golpean a sí mismos. Muchas veces, sin querer, pero muchas veces se golpean hasta a sí mismos por estar enojados y enfurecidos. Con razón leemos en Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Pero además, el problema del enojo es que cancela la comunicación familiar. La cancela totalmente. El enojo hace que pierdas tiempo. El enojo hace que pierdas energías. El enojo hace que pierdas sueño. ¿Pero saben cuál es lo peor? El enojo cancela la comunión con Dios. Mateo capítulo 5 nos enseña que si estás enojado con tu hermano, Dios no acepta tu adoración. Dios no acepta tu oración. Dios no acepta tu ofrenda si estás enojada con tu hermana. Además, otro problema de enojo es que nos altera. Nos altera emocionalmente, mentalmente y hasta físicamente. Muchas veces tiene que pasar tiempo, mucho tiempo, para que las cosas se normalicen. Aunque te hayas reconciliado con la persona, aunque te hayan perdonado, queda la taquicardia, ¿verdad? Y todavía después del enojo, del enfurecimiento, queda la taquicardia, el mal humor, la tensión, la falta de paz. Otro problema es que el enojo a veces hasta deforma. Fíjense, el enojo hasta deforma. Hace unos años estábamos viendo unas fotos y alguien comentó de una persona: mírala, nunca se ríe, ¿verdad? Parece que siempre está enojada. Y esa persona yo la conozco, a veces está alegre, pero el enojo ya deformó la expresión de su rostro. ¡Es dura! Y uno la ve y parece que está enojada. ¿Qué le dice? ¿Qué le diría? Pero es su expresión. Y el enojo, las amarguras de su vida, ya deformaron su rostro. Es terrible y trágico y triste. Es eso. Un último comentario acerca del problema del enojo. Que los jóvenes son especialmente susceptibles al enojo. Los jóvenes son especialmente susceptibles al enojo. Es por algo que Salomón escribe en Eclesiastés 11:10, libro de Eclesiastés, un poquito después de Proverbios, nos encontramos Eclesiastés, capítulo 11 y el versículo 10. Bueno, voy a comenzar con el versículo 9. Eclesiastés, versículo 9 del capítulo 11. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón, ¿qué? El enojo, joven. Quita de tu corazón el enojo. Apártate de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Pero por qué son los jóvenes más susceptibles al enojo que los niños y que los adultos? Si alguien me preguntara eso, yo probablemente respondiera, pero, bueno, las hormonas están en transición, están a toda revolución, es un problema físico, puede ser. Hay una gran transición que ocurre entre de ser un niño y ser un adulto, y los jóvenes están pasando por eso, hay muchas dificultades. Pero también, yo subrayara, en muchos de los jóvenes tienen amarguras, enojos, rebeliones, por los pecados y las injusticias de sus padres, por los pecados y las injusticias de sus maestros, por los pecados y las injusticias de la sociedad. Ellos despiertan y están viendo qué está pasando aquí. Me dicen una cosa y hacen otra. Y empiezan esas cosas y esas tensiones. Pero también los jóvenes son más susceptibles al enojo por su soberbia. Son más susceptibles a su enojo por su falta de experiencia. Entonces, padres, tengan en cuenta que de todas las personas, los jóvenes son más tentados a vivir con enojos. Y muchas veces es por eso que se encierran en su cuarto, si no es que se encierran en un caparazón de su personalidad. Y muchas veces no los puede sacar de ahí. Entonces, ten mucho cuidado de no provocarlos a ira. Trátalos como lo que son. Son jóvenes, no son niños. Son jóvenes, no son adultos. Son jóvenes. Trátalos con amor. Esa es la clave. Trátalos con amor. Pero, ahora, hermanos, habiendo dicho esto, eso no quiere decir que los niños y los adultos no son tentados a enojarse. Por supuesto que sí. Desde que nacemos nos encolarizamos. ¿Han visto a un niño recién nacido cuando empieza a ir? ¡Rojo se pone!, ¿verdad? Pregúntenle a David, ¿verdad? David Alejandro, que se enoja. Y fácilmente se enojan los niños y los bebés también. Un anciano también se enoja. Y definitivamente los ancianos tienen más experiencia. Muchas veces son muy pacientes. espero que tengan cierta madurez. Pero hay algunos que nunca a través de su vida han solucionado sus enojos, sus amarguras. Y qué triste, ¿verdad? Los últimos días de su vida en amargura. Qué triste es eso. Bueno, pero ¿cuál es la solución? ¿Hay una solución al enojo? ¿Qué puedo hacer, hermano, cuando me desespero con mis hijos? ¿Cómo resuelvo mi problema de enojo? Lo tengo, yo sé que lo tengo. ¿Hay una solución real? Yo creo que sí, la Biblia nos ayuda mucho en esto. En primer lugar. Y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar. Tienes que ser regenerado y renovado por el Espíritu Santo. Para resolver el problema de tu enojo, tienes que ser regenerada y renovada por el Espíritu Santo. El problema de enojo viene desde lo más profundo de tu corazón. Viene del alma, del ánimo, del ánima, de adentro. Para poder controlar tu enojo, entonces, tienes que tener un corazón nuevo, un corazón transformado. Tienes que cambiar radicalmente de dentro para afuera. Tienes que tener la ayuda de una fuerza más grande que la tuya. Y eso solo lo tienen las personas que han sido transformadas por Dios. Hay un bello testimonio del apóstol en Tito 3. Muy honesto el apóstol dice cómo era antes y usa unas palabras bastante fuertes. Antes de Hebreos, después de Timoteo, está el libro de Tito, capítulo 3, enseguida de Filemón. En Tito, capítulo 3, el versículo 1, leemos estas palabras. Tito, capítulo 3, el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también, fíjense, el apóstol se incluye aquí, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Solo eso puede cambiar nuestras vidas. Que se manifieste en nosotros la bondad de Dios, nos salve, nos regenere, nos renueve por el Espíritu Santo, nos cambie nuestro corazón, nos transforme. Eso es lo que puede cambiar nuestra vida si tenemos problema con el enojo. El enojo es un problema del corazón. Si no crees en Dios, si no crees en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, entonces va a ser imposible que resuelvas tu problema del enojo. A lo mejor, escúchame muy bien, a lo mejor aprendes con ciertas terapias psiquiátricas y medicinas y cosas así. Puede ser que aprendas a no gritar. Puede ser que aprendas a no golpear. Puede ser que aprendas a contar a 10, ¿verdad? Cuenta 10, esa es la solución. Cuenta 10, cuenta hasta 10. Hay unos que te cuentan hasta 100 y no les solucionan su problema, ¿verdad? Pero puedes aprender a hacer eso, pero el rencor, el enojo, el odio va a quedar adentro. Eso solo lo quita el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que nosotros tenemos el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Solo por Él podemos tener esa ayuda necesaria para controlar nuestro enojo. La semana pasada estaba hablando con un hermano nuevo en la fe, muy nuevo en la fe. Me estaba contando, platicando, muy contento, cómo está controlando su enojo. Cómo está controlando sus pasiones desordenadas. Su familia está sorprendida. Ese cambio, hermanos, esa transformación es la que Dios hace al hacernos nuevas criaturas. Entonces, Número uno, ¿quieres controlar tu enojo? Asegúrate que eres creyente, que te has reconciliado con Dios, que Dios ha cambiado tu corazón, que Dios ha limpiado todos tus pecados por la sangre del Cordero, que tienes al Espíritu Santo. En segundo lugar, tienes que reconocer y arrepentirte de tu enojo pecaminoso como algo terriblemente malo, algo contra Dios. A los que apuntan, Proverbios 28:13. Tienes que reconocer y arrepentirte de tu enojo pecaminoso como algo terriblemente malo, algo que ofende a Dios. Hay iracundos, que se excusan con, es que así es mi carácter. Bueno, es cierto, es tu carácter. Este carácter es un carácter pecaminoso. Hay otros que dicen y argumentan, es que es de familia. Así somos los Bonilla. ¿Algo Bonilla aquí? ¿No? Muy bien. Así somos los Bonilla. Me sale lo Bonilla. Te voy a decir la verdad. Sí es de familia. La familia del diablo. La familia de Adán. Sí es de familia. Es cierto eso. Lo traemos desde nuestro padre, Adán. ¿Se imagina a un ladrón usando ese argumento? Es que yo robo, soy un ladrón de familia. Es lo mismo, estamos diciendo lo mismo. Estamos argumentando lo mismo. Y déjame decirte, si no reconoces tu enojo como algo pecaminoso, no te vas a arrepentir bíblicamente y nunca vas a resolver tu problema. Tienes que reconocer tu problema como un pecado contra Dios. Tienes que confesar, Señor, estoy haciendo mal. Esta actitud es contra tu santidad. Enojarme ofende a Dios. Es un pecado contra el gran mandamiento, amarás a Dios y amarás a los demás. Este temperamento es contra el séptimo mandamiento. Si me enojo delante de Dios, es como si matara. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Tienes que reconocer y arrepentirte de tu enojo como algo terriblemente malo, algo contra Dios. En tercer lugar, tienes que aprender a controlar tu enojo por amor a Dios y a los demás. Proverbios 16:32, este lo vamos a leer, Proverbios 16:32. Tienes que aprender a controlar tu enojo por amor a Dios y a los demás. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 29:11 está más claro. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, al fin, la sosiega, la controla. Te voy a decir la verdad, y voy a ser muy realista en cuanto a esto. No hay fórmula que yo te pueda dar, no hay fórmula psicológica o bíblica para desaparecer todo tu enojo de tu alma. Es imposible aquí en la tierra. El enojo es una emoción que tenemos que controlar. Estaba leyendo la semana pasada en un hospital, ¿verdad? No hay cura para la diabetes, pero sí se puede controlar. No hay cura para el enojo aquí en la tierra. Pero el enojo es una emoción que sí podemos controlar. Y la podemos usar conforme a la palabra de Dios para luchar contra el enojo. Ahora usted me dice, hermano Paco, ese es el problema, no puedo controlar mi enojo. ¿Cómo le hago? Yo quiero, pero no puedo. Bueno, mi respuesta es, tú dices que tú quieres, pero no puedes. Entonces lo que tienes que hacer es querer más hasta que puedas. Vamos a suponer, estás en el cuarto round de una pelea contra tu esposa. Están gritando, ya hasta agarraste un plato y te lo tiraste a tu esposo. Y muy, muy feo. Gritando, bien furiosa estás y el esposo bien alterado. Y de repente suena el celular de tu esposo. Y contesta el celular tu esposo, ¿verdad? Y el esposo reconoce la voz del jefe. ¿Qué pasa? El jefe te pregunta, ¿cómo va todo? Y tú le contestas de la manera más amable y más paciente, ah, muy bien, ¿cómo está usted? Y tu jefe te pregunta, ¿y la familia, tu esposa? Ah, muy bien, mi esposa, te manda saludos, ¿verdad? Todo muy bien. Ah, sí, claro, voy a estar ahí trabajando el sábado por la mañana. Muy amable, muy paciente con tu jefe. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con todas tus emociones de furia y enojo que tenías un segundo antes? ¿Qué pasó? Las controlaste. ¿Por qué las controlaste? Yo te pregunto. Tú me respondes, porque era mi jefe. ¿Y qué que sea tu jefe? Pues él me paga. Ah, ¿te controlaste entonces por dinero? Bueno, no, es que lo respeto mucho. ¿Qué va a decir el jefe si le respondo yo así? Entonces tú te controlaste por respeto a tu patrón. Tú te controlaste por apreciación a tu jefe. Entonces, quiere decir que tú te puedes controlar, depende de con quién estás hablando, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, contrólate por respeto a Dios. A Dios que mandó a su Hijo a morir por tus pecados en la cruz. Contrólate por apreciación a tu esposa, que dio luz a tus hijos. Contrólate por apreciación a tu familia, a tus hijos, que son carne de tu carne, y hueso de tus huesos, y sangre de tu sangre. Y déjame decirte, si no te controlas sobre todo delante de tus hijos, los vas a perder. Los vas a perder. Y no los vayas a perder en el infierno, porque tú eres una iracunda, un iracundo. ¡Ay de ti! ¡Qué triste ese día! Si Dios, confrontando a tus hijos, pregunta razones y ve en el libro de la vida que mucha de la razón por las cuales tus hijos se van directamente al infierno es por tu actitud, tus odios, tus rebeliones, tus enojos en tu hogar. ¡Ay de ti! Eso va a ser un infierno donde estés. Tienes que controlarte. Si quieres, tú puedes controlarte. Lo que tienes que hacer es querer más hasta que puedas. Lo que tienes que hacer es querer más a Dios para que puedas. Querer más a los demás para que quieras. Esa es la clave, el amor. Y si te ofendieron, como dice Salomón en Proverbios, por amor pasa por alto la ofensa. La psicología del mundo es otra. La psicología del mundo dice, expresa tu enojo. No reprimas tus sentimientos. Que no se quede ahí adentro. ¡Explota! ¡Es lo más sano! La Biblia dice, contrólate. Controla tu espíritu. Calma tus emociones. Controla tu enojo. En cuarto lugar, tienes que reemplazar tus enojos pecaminosos con las virtudes de Cristo. Para resolver tu problema de enojo, tienes que reemplazar tus enojos pecaminosos con las virtudes de Cristo. Efesios 4:31, y esto es el corazón del sermón. Efesios capítulo 4 y el versículo 31. Después de Romanos, Corintios, Galatas, Efesios capítulo 4 y el versículo 31. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense. Antes, pónganse, agreguen, añaden. Antes, sé benignos unos con otros. En vez de las amarguras y los enojos, sé benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y a la hora, teólogos, a la hora de la hora, de eso se trata la santificación. De eso se trata esa transformación progresiva en la vida del cristiano. Dejar de hacer cosas malas y reemplazarlas con cosas buenas. Tu hijo tomó el jugo de naranja. Ten misericordia de él. Sé benigno con él, así como Cristo, que es bueno con los malos e ingratos. Perdónalo como Cristo te perdonó a ti. No le vas a perdonar un mantel, no le vas a perdonar un vaso, un jugo de naranja. Si Cristo te perdonó tanto a ti. Esposas, tu esposo te acusó falsamente. Perdónalo, ten paciencia con él. Sé benigna, bondadosa, así como Cristo a los que lo acusaron falsamente. De eso se trata la vida cristiana. Y la clave entonces es conocer a Cristo. La clave entonces es conocer las virtudes de Cristo, la realidad absoluta de su perdón de nuestros pecados tan graves. Entonces, si no conoces el perdón de Cristo, no vas a poder perdonar a los otros. No vas a poder ser paciente con tus hermanos de todo corazón. La clave es ser como Cristo. La clave es imitarlo. Inmediatamente después de Efesios 4:32 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó. Esa es la cristiandad, ser como Cristo. Entonces, si tú no quieres imitar a Cristo, tú no quieres ser como Cristo, no eres cristiano. Por más decisiones que hagas, si ya te bautizaste, si tomas de la Santa Cena, por más ofrendas que des, si tú no quieres ser como Cristo, tú no quieres ser cristiano. Tú no eres cristiano. Tú no vas al cielo, tú vas al... Todo cristiano. Genuino, canta de corazón. Por cierto, un coro que hace mucho que no cantamos. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Ser como Él. Es mi anhelo ser como Él. En mi camino de aquí al cielo. Ser como Cristo. Es mi anhelo ser como Él. Entonces, concéntrate. Cultiva las virtudes de Cristo. Crece en el conocimiento de Cristo. Aprende de Él. Ora para que Él te provea de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su benignidad, de su ternura, de su dominio propio, de su templanza. Y también, por cierto, muy importante, de su contentamiento con la voluntad del Padre. Para mí esto es uno de esos secretos muy importantes en cuanto a esto. Muchas veces el enojo y la amargura en nuestras vidas vienen de no estar contentos con las circunstancias en las cuales Dios nos ha puesto. Dios te dio ese esposo, Dios te dio esa esposa, Dios te dio esa casa, Dios te puso en esa escuela. Y no estamos contentos, no estamos satisfechos, estamos enojados. Por eso se enojó tanto Jonás. A Nínive, enfurecido a través de todo el libro, lo vemos hasta el último capítulo, enojado porque tenía que estar en Nínive. Hermanos, tenemos que humildemente reconocer que todo lo que nos pasa es de Dios y aceptarlo como su buena y perfecta voluntad para nosotros. En quinto lugar, se nos acaba el tiempo, en quinto lugar, rápidamente. Y eso tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. Para solucionar tu problema de enojo, tienes que asesinar a las hermanas del enojo. Sí, dije asesinar, matar, quitarle la vida a las hermanas del enojo. ¿Conocen a las hermanas del enojo? Son seis. La primera hermana del enojo se llama soberbia. ¡Ah, qué hermana tan problemática! Luego sigue una hermana que se llama gritería. Y de veras grita. ¿Y cómo habla? No para de hablar. Luego otra que se llama impaciencia. Esta nunca está en paz. Nunca está en paz. Siempre está enfadada. Luego el enojo tiene otra hermana que se llama amargura. Cortante esta mujer. Cortante. Ni la miel es dulce. Luego siguen unas gemelas. Sus nombres, palabras deshonestas. A estas mujeres no les da vergüenza decir mentiras. A estas hermanas del enojo no les da vergüenza decir malas palabras y hasta blasfemias. ¡Mátalas a esas mujeres! ¡Mátalas a esas hermanas del enojo! ¡No las permitas en tu vida! A lo mejor te toma tiempo, pero no dejes que esas hermanas del enojo existan en tu conducta. Pues luego, si tienes esas hermanas en tu vida, van a aparecer los enojos. Y luego va a aparecer un primo. ¿Saben cómo se llama el primo del enojo? Se llama homicidio. En sexto lugar, algo muy práctico. Puedes jurar hacer un para que ayudarte si es una iracunda, un enojón, un iracundo. Puedes jurar hacer un pacto con Dios que no te enojarás con tu esposo, tu familia, tus amigos o tus hermanos. Haz un pacto con Dios. Ahora, eso tiene antecedentes divinos, antecedentes en Isaías 54:9, lo apuntan, lo buscan y lo leen. Si no lo encuentran, no hay problema, se los voy a leer, se nos acaba el tiempo. Isaías 54:9, luego el hermano B se enoja, si me paso el tiempo, no es cierto, no se enoja. Isaías 54:9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré, que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así, predicadores, qué gran texto este. Así he jurado que no me enojaré contra ti. ¿Por qué? Isaías 53. He jurado, le dice a los cristianos Dios. He jurado, le dice Dios al creyente, no me enojaré contra ti. Claro, hacer un juramento, un pacto con Dios es algo muy serio. Es algo que tienes que hacer con mucha oración y con mucho cuidado. No vayas a hacerlo a la ligera. Pero creo que te va a ayudar a tomar esta resolución delante de Dios. Y cuando menos espero que así no te enojes y quebrantes tu pacto a la ligera. Y te va a ayudar si de vez en cuando repasas ese pacto, léelo, que hiciste con Dios al principio, a diario, recuérdalo. Y también te va a ayudar si la familia no sabe que hiciste un pacto con Dios. Y que te recuerde ese pacto cuando comiences a enojarte. En séptimo lugar, una cosa muy elemental. Para no ser iracundo, no te juntes con los iracundos. Para no ser iracunda, no te juntes con las iracundas. Proverbios capítulo 22 y el versículo 24. Proverbios capítulo 22 y el versículo 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. O como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. No es un buen amigo el que te influye a la ira. No es un buen amigo el que te influye a la gritería, que digas malas palabras y que te expreses así. Déjala. Corta ese amigo. Hazte amiga de las calmadas, de las mansas, de las contentas, de las pacientes, de las amables. Por cierto, ¿tienes una amiga cristiana tú? ¿Tu amiga es cristiana? ¿Tu mejor amigo es cristiano? ¿Es un amigo que ora contigo? ¿Que te provoca las buenas obras? ¿Que te exhorta? ¿Que te motiva? ¿Tienes un amigo así? El octavo lugar. Descubre, y ya me voy a lo más práctico, a lo mejor demasiado práctico. Descubre, cuídate y hasta corta las cosas que te tientan a la ira. Descubre, cuídate y hasta corta las cosas que te tientan a la ira. Como texto pueden escribir Mateo 5, 29 a 30. Esto, escúcheme muy bien, esto es nuevo. Y los médicos lo están aceptando esto. Muchas veces puede ser que el problema sea algo de dieta, sea algo de alergia. Yo tengo un hijo que si come maíz le afecta físicamente y sabemos que comió algo que no debe de comer porque empieza a respirar mal, su boca se le hincha y no puede respirar bien, se pone de muy mal humor. Y reconocemos muchas veces se enoja muy fácilmente y sabemos algo comió. Algo comió que no debió haber comido. Si quieren saber más de esto, ya saben quién es la experta. Otra cosa, por ejemplo, otra ilustración. Los lunes yo estoy muy cansado. Emocionalmente, físicamente, no sé qué me pasa. Los lunes es muy fácil para mí estar de gruñón. Yo me conozco a mí mismo. Los lunes entonces por eso no trato de no hablar. Me cuido de no caer en la tentación de responder agriamente. Yo sé eso, los lunes sé que tengo esa tentación. Entonces mejor me pongo a arreglar el jardín, a arreglar las bicicletas, a lavar el carro, lo que sea, pero no quiero estar en situaciones que tenga que expresarme, contestar. A lo mejor usted se pone de mal humor si no duerme bien. Si no duerme más de 7 horas, usted se pone mal. Si no toma café, hay personas así, que no toman café, se les olvidó tomar café en la mañana, y físicamente están susceptibles a enojarse, explotar por cualquier cosa, y simplemente, básicamente, es porque se les olvidó su droga, el café, en la mañana. Bueno, eso es otra cosa, no sé por qué usa esta palabra. Entonces, y todos esos casos, hermanos, son factores, sí, pero no son excusas. Hay que tomarlos en cuenta y resolverlos, que no se van a convertir en pecados. Y si usted no sabe por qué se enoja, haga una agenda y descubra las causas y solucione el problema lo antes posible. Si es necesario, pídale ayuda a su mamá, a su esposo, a su amiga, alguien sincero y honesto, que le haga una lista, ¿cuándo es que usted se enoja? Y que le lea la lista. Te enojaste el lunes porque no había tortillas de harina en la mañana para comer con tus huevos y los frijoles. Esa fue la causa. Te enojaste el martes porque te levantaste tarde, tenías una junta, tenías que llevar a los niños a la escuela y estaba descompuesto el aire acondicionado en el carro. Y muchas veces parte de la solución, hermanos, es comprarse un buen despertador. Te enojaste el día 14 y el día 29. ¿El día 14 y el día 29? Sí, unos días antes de la quincena, yo ni te hablo. Unos días antes del fin del mes, cuando te pagan, yo ni te hablo. El día de paga estás muy contento, hasta me invitas a los hot dogs, pero el día antes no. Entonces programa bien tu gasto. Y por supuesto, no dejes que el dinero controle tu felicidad y tu estado de ánimo. Deja que Dios y las bendiciones que tenemos en Cristo sea tu felicidad y sea tu contentamiento en esta vida. Bueno, me acuerdo también que te pedí que fueras por agua purificada durante el último juego de béisbol de la serie de las ligas mayores. Ah, por eso me enojé nada más. Muchas veces la solución en esos casos es contestar amablemente y explicarle a la esposa la gran importancia del juego, del campeonato de béisbol, amablemente y con toda paciencia. ¿Te enojaste el sábado porque no lavé tus calcetines moraditos? Te están riendo y son simplezas, pero muchas veces pasa. ¿Te enojaste porque no estaba planchada la camisa cuadrada? ¿Te enojaste porque no había cable? No había internet. ¿Te enojaste que por el tandeo no había agua y tuviste que dejar los trastos ahí sucios? ¿Te enojaste? ¿Te enfureciste porque la hermana Fulgencia no le gustó tu nuevo corte de cabello? Es la verdad. ¿Soy realista o no? ¿Soy honesto o no, hermanos? Y eso tiene mucho que ver con el siguiente punto. Tienes que aprender a enojarte por cosas reales, no por vanidades. Tienes que aprender a enojarte por cosas reales, no por vanidades. Tienes que aprender a enojarte por cosas eternas, no por vanidades. Creo que esa era una de las lecciones que podemos aprender de la historia de la calabacera de Jonás. Se los leo. Al final de la historia, Jonás está muy enojado. Es más, se quiere morir, quiere quitarse la vida. Y leemos en Jonás capítulo 4 y versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, ¡mucho me enojo! ¡Hasta la muerte! Dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hay que aprender si nos vamos a enojar, si nos vamos a sulfurar, si nos vamos a enfurecer, si van a explotar nuestros sentimientos. Tiene que ser por algo real, por cosas eternas, por las almas de los hombres. Hermanos, amigos, las cosas por las cuales nos enojamos demuestran lo que está en nuestro corazón. Demuestran cuál es nuestro tesoro. Cuánto valoramos las almas de los hombres. Cuánto realmente creemos en Dios, su soberanía, su presencia. Las cosas que nos hacen enojar demuestran si creemos o no en la eternidad. Porque a la luz de la eternidad, los billones y trillones y trillones y trillones de años, ¿qué importan unos calcetines morados? ¿Qué importa la camisa cuadrada? ¿Qué importan los trastos sucios? Porque no nos pudiste lavar a causa del tanteo. ¡Ay, pero qué van a decir las personas! ¿Qué importa más? ¿Dios? ¿La eternidad? ¿O tu reputación? ¿Tu fama? Que no es otra cosa más que orgullo y soberbia. Ponlo así. Ponlo así. ¿Qué importa que tu esposa chocó el carro nuevo? Me acuerdo una vez, qué pena me dio, qué vergüenza, porque era uno de mis jefes en el consulado. La esposa chocó el carro en una esquina ahí enseguida y yo le tuve que dar la noticia. Y lo hubieran visto. Nunca había visto un hombre así. Por una defensa de un carro. Que en la eternidad de eternidades, que a la luz del Dios majestuoso, nuestra comunión con el Señor y las bendiciones que tenemos en el cielo, pues nada, nada. Tenemos que aprender a enojarnos por cosas reales, no por vanidades. En penúltimo lugar, asegúrate que no haya rencores y resentimientos del pasado. ¿Quieres aprender a no enojarte con tu hermana, con tu hermano? Asegúrate que no haya rencores y resentimientos del pasado. Mateo 18:15, Efesios 4:26. Desafortunado, lamentable, trágico. Pero muchos enojos se mantienen en el corazón, se mantienen activos y como un volcán explotan en cualquier momento por rencores y resentimientos de cosas del pasado. ¿Y qué trágico es esto? Porque puede ser que tengas años con algún malentendido, años con algún pecado entre tú y la otra persona. Y muchas veces son simpleces una vez más. Y si escarbamos, por ejemplo, vamos a encontrar que tienes contra tu esposa que muchos resentimientos que te hacen explotar contra ella en cualquier momento, porque por su culpa hace 20 años tuviste que llevar a la suegra a Tucson, le tuviste que pagar el hotel y la ida a McDonald's en Nogales. Y es, desde hace 20 años tienes eso contra tu esposa. Y explotas en cualquier momento contra ella porque todavía tienes eso. Te puedes enojar fácilmente con el hermano Fulgencio porque hace 10 años no te dio raite a los bautismos en Kino. Su carro iba vacío y no te dio raite. ¿Lo ves? ¿Le hablas cortantemente? ¿En cualquier fallita del hermano? ¡Y te enojas inmediatamente contra él! ¿Por qué? Realmente no es la fallita, es el resentimiento y el rencor que tienes contra él. ¿Estás predispuesta a alterarte cuando hablas con la hermana Fulgencia? Porque hace 5 años no te compartió personalmente el flan que trajo al convivio. Son simplezas, hermanas. Estoy hablando de realidades. O les doy ejemplos que yo conozco de la congregación. Creo que esto es muy realista. Tienes algo contra tu esposa, tu amiga, tu hermana, resuélvelo ya y resuélvelo totalmente. Reconcíliate bíblicamente. Y esto incluye olvidar el pasado, olvidar el pecado, olvidar el malentendido y nunca más traerlo y tenerlo en cuenta en tu corazón. En último lugar, aprende el arte de la comunicación bíblica. Aprende el arte de la comunicación bíblica. Muchas veces hay enojos, resentimientos, amarguras en las familias, sencillamente por la falta de comunicación. No hay una comunicación sincera, total y verdadera, entonces hay muchos malos entendidos. Causan fricciones, causan frustraciones. Y nos llevan al enojo y a la amargura. Ahora de esto pudiéramos tener otro sermón, otra serie de sermones sobre la comunicación bíblica en el hogar. Tan solamente, y con eso termino, les voy a leer de Efesios 4 unos versículos. Ojalá que alguno de los maestros que vamos a tener el campamento en el verano, Dios mediante, tome ese tema y nos enseñe sobre la comunicación bíblica. No hay mejor pasaje para concluir este tema, este sermón, que Efesios 4:25. Versículos de Efesios 4, comenzando en el versículo 25. Efesios 4:25. por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos.